Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Qué gusto saludarle esta mañana de viernes, viernes ya 21 de noviembre de 2025. Comenzamos este informativo Buenos Días Metrópoli con las noticias más importantes de lo que ocurre en Jalisco, en México y en el mundo. Esperamos que usted la pase bien, que tenga un buen fin de semana y que además pues se esté preparando ya para lo que se avecina en los próximos días. Recuerde que está cerca la Feria Internacional del Libro. Particularmente este fin de semana también en actividades culturales habrá un espectáculo de jirafas pues mecatrónicas o de títeres gigantes, como usted le quiera llamar, que se va a realizar en la ciudad, particularmente en la zona centro, este viernes, sábado y tengo entendido que el domingo. Así que si usted puede aprovechar este tipo de eventos culturales, hágalo. Son de las cosas que se pueden encontrar de manera distinta también en esta ciudad. Hay información interesante y pues de todo tipo, ¿no? En materia de espectáculos, de seguridad y también de lo que ocurre en nuestra ciudad. Por ejemplo, en el caso específico de la ciudad de Guadalajara, le queremos recordar que las autoridades federales llevaron a cabo el operativo limpieza. ¿Qué es esto? Bueno, pues una revisión de las autoridades federales y fiscales, además del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, en las inmediaciones del Mercado San Juan de Dios, donde se aseguraron más de 27,000 productos falsificados de la marca New Era, que bueno, pues habría seguramente reclamado los derechos de propiedad, y tras la revisión de estos diversos comercios en la zona de San Juan de Dios, se decomisaron 27,000 productos falsificados. Las autoridades han dicho que el mercado San Juan de Dios está en la mira y finalmente lo cumplieron. Ahora hicieron esta revisión en las inmediaciones para detectar todos los productos falsos. También fueron liberados 32 de los 40 detenidos de la marcha de la Generación Z. La información la tendrá más adelante nuestro compañero Edgar Flores Maciel, pero bueno, llama la atención que a pesar de que la Fiscalía y la Policía del Estado pues se decían firmes en sus dichos en contra de los detenidos, un juez dijo no, solamente se acredita el arresto y la persecución de estos 8, y bueno, los demás quedan en libertad. Así que bueno, pues estaremos por supuesto dándole seguimiento a este asunto. Sigue la glosa del Congreso. Ayer le tocó al secretario de Agricultura Eduardo Ron y a la secretaria del Sistema de Asistencia Social Priscila Franco, quien fue pues vapuleada por los legisladores al señalarla por los retrasos en los programas sociales. Usted ya escuchó también, por también cuestionarle el hecho de que no se adhiera a convenios federales para obtener más beneficios para los jaliscienses. Y pues se ha cuestionado sobre todo eso, el tortuguismo de la Secretaría de Asistencia Social. Los diputados lo hicieron público, lo exhibieron en esta ocasión y le piden a la secretaria mejores resultados. Estaremos, por supuesto, atentos a la situación. También recordarle que, tras la muerte de un menor, fue clausurado una escuela, un centro de educación preescolar privado en el municipio de Mazamitla, luego de que en septiembre un niño de 2 años perdió la vida a causa de un accidente. Las autoridades persisten en las investigaciones y también la Secretaría de Educación están atentas a lo que ocurrió en ese lugar para dar certeza a las demás familias de que todo se está llevando a cabo con normalidad. Así que le invitamos a que nos acompañe porque hay mucha información esta mañana también. Y además, otra noticia que ya nos estará dando a conocer con más detalle Katia Plasencia Muciño. Anoche, la tabasqueña Fátima Bosch se convirtió en la nueva Miss Universo al imponerse ante la representante de Tailandia, quien era pues hasta ese momento la gran favorita de la noche. El concurso se llevó a cabo también en aquel país, y bueno, luego de las diferencias de Fátima Bosch con uno de los coordinadores de este evento, se creía que iba a quedar descartada, pues por indisciplina, digámoslo así. Sin embargo, se impuso el mensaje de unidad, de que las mujeres tienen derecho a ser escuchadas, a no ser sobajadas ni pisoteadas por nadie, sea cual sea la circunstancia en la que se encuentren. Y bueno, creo que los jueces también entendieron el mensaje. Se reivindica el concurso, por lo menos es lo que se dijo ayer en redes sociales, y Fátima Bosch es la nueva Miss Universo. Además, ella obtiene o permite así que México tenga su cuarta corona de este certamen. Ahí está el dato también que le vamos a compartir en el transcurso de esta mañana. Y bueno, le invitamos a que usted aproveche las líneas telefónicas de cabina para que se ponga en contacto con nosotros, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además del chat del 33-11-55-19-62, para que nos diga lo que necesita. Cuéntenos si ya está transitando por carretera Chapala, después del protocolo de ayer, después de las adecuaciones que se realizaron y la apertura de los 8 carriles, ¿cómo está la situación? ¿Ya es ágil el paso por la carretera Chapala? ¿Las incorporaciones desde y hacia el periférico son también más ágiles? ¿Cómo está la bajada del Tapatío, la llegada a la ciudad por esta zona? Cuéntenos, díganos usted que ya viene para acá o que va rumbo al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, también puede contarnos su experiencia. Le invitamos a que se comunique para que participe con nosotros en Buenos Días, Metrópoli. Tenemos también la transmisión a través de La Buena Onda y saludamos a quienes nos escuchan a través de la FM. Y hablando de saludos, agradecer a Luz Balvaneda, que estará en los teléfonos esta mañana para recibir su comunicación. A Luis Durán, que nos acompaña en los controles. Guillermo Cortés Villavicencio, como editor de noticieros, que se encuentra ya en la redacción de esta casa informativa. Charlie Flores, que nos acompaña en la cabina de Notisistema para que usted tenga información cada hora en la hora. Y en este micrófono le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería. Vamos a comenzar con la efeméride musical, es el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Comenzamos de buena manera, con el sonido de la música. Acompáñenos a disfrutarlo.
A continuación,
vamos a comenzar con la información nacional. Saludamos en línea telefónica a Arturo García Codillo en la Ciudad de México. Arturo, adelante, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal los festejos del 20 de noviembre?
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Un desfile conmemorativo por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que pues mucho llama la atención que lo hayan llevado a cabo en día laborable, porque pues evidentemente eso le quita el lucimiento, dado que el público que tendría que estar en las calles expectante, festejando a los militares, pues estaba en el trabajo o estaba en las escuelas. Bueno, el hecho es que llevaron a cabo este desfile aquí en la capital, en el centro, en el primer cuadro de la Ciudad de México, con poco público, y con una presidenta, Claudia Sheinbaum, que aprovechó el foro más como si fuera un meeting de Morena, como si fuera un evento político, para echar en cara a sus adversarios el que estén tratando, por un lado, de que haya reacción ante las sino ante las acciones de ciertas personas que, por ejemplo, arremetieron el pasado día 11 en contra de la policía, o los llamados que intentan hacer desde la oposición hacia el extranjero para que intervengan en la situación de violencia que vive en nuestro país, particularmente en contra del narcotráfico y específicamente aplaudiendo todas las declaraciones de Donald Trump. Bueno, pues la presidenta así lo hizo y aseguró que todos ellos se equivocan. Vamos a escuchar justamente a la primera mandataria.
Consciente.
Perdón, vamos a escuchar primero a la presidenta. Claudia Sheinbaum es
Con la fuerza de nuestra memoria colectiva, afirmo, México no volverá a caminar hacia atrás. La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. Por ello, no tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino, que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos. El que convoca a la violencia boca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituya la justicia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. El que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca. El que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca. El que cree que la transformación duerme, se equivoca. El que piensa que las campañas de calumnias y mentiras hacen mella en el pueblo y en los jóvenes, se equivoca. El que piensa que el pueblo es tonto, se equivoca.
Pues ahí la presidenta Claudia Sheinbaum con este discurso que en el acto conmemorativo solamente, en el desfile, solamente hubo dos oradores, ella y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, pero estuvo presente la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Abadán, junto con otros actores de la vida política nacional, la presidenta del Senado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero una vez que llegó a la Cámara de Diputados, Kenia López Abadán dijo que pues ella no estaba de acuerdo con estos discursos que solamente buscan dividir, que desde su punto de vista ya la división tendría que dejarse atrás y debería estarse buscando la unidad.
Consciente de que esta es una Cámara de Diputados, es un poder del Estado mexicano y evidentemente yo no puedo compartir un discurso que divida a los mexicanos, porque la división de los mexicanos le hace daño al país. Yo, como presidenta de la Cámara de Diputados, convoco a la unidad, convoco al trabajo conjunto, convoco a todas las mexicanas, a todos los mexicanos, a que podamos construir un mejor país. No puede haber blanco y negro, no puede haber buenos y malos. Este país se ha construido a lo largo de la historia con el trabajo de millones de personas, desde el norte, en el centro, en el sur y en el sureste de México, millones de familias todos los días trabajan para construir un mejor México. Es claro que las elecciones han fijado una definición política. Es claro, porque ahí están los resultados, el 54% de la población votó por una visión política y el 46% de los mexicanos votó por otra posición política. Pero todos somos mexicanos. Yo convoco a la unidad, convoco al reconocimiento del otro, convoco al respeto de todas y de todos. Agradecida siempre porque todos los mexicanos pagan impuestos, porque no puede haber mexicanos de primera y mexicanos de segunda, porque todos los mexicanos debemos de construir esta nación que permita a los jóvenes de la generación Z salir adelante, también a las mujeres, también a los adultos mayores. Hoy se necesita un México unido, no un México dividido. Hoy
está justamente Kenia López Abadán con, digamos que, el contradiscurso, después de que, repito, ella estuvo presente como invitada a este acto conmemorativo, pero una vez que llegó a la Cámara de Diputados, sí, de inmediato dijo que no estaba de acuerdo con este discurso de división. Mi reporte, buenos días.
Arturo, pues bien lo decías, fue un evento cívico que más bien se convirtió en un acto político, y aunque la presidenta en este largo y hasta tedioso discurso decía se equivocan, la realidad es que el evento sí estuvo bajo presión por lo menos de los manifestantes. Estaba revisando que un desfile que ha durado en unas ocasiones 2 hasta 3 horas, en esta ocasión duró apenas 30 minutos, entonces pues iban contra reloj para tratar de no confrontarse o no encontrarse con los manifestantes, ¿no?
Sí, porque el evento duró menos de 2 horas, considerando los discursos, considerando los bailables que hubo frente a Palacio Nacional, pero el desfile en sí, como dices tú, apenas media hora. Fue muy rápido el evento, contrastante con lo que ha ocurrido otros años, y es justamente por eso, porque también estaba convocada la marcha una nueva marcha de la generación Z, y para evitar problemas pues decidieron acortar incluso la ruta. Y luego por la tarde la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a legisladores, tanto diputados como senadores del movimiento de la transformación, es decir, de Morena, del PT y del Verde Ecologista. Nada más, no convocó al resto de las fracciones parlamentarias, y bueno, ahí entre otras cosas les agradeció por la aprobación de todas las reformas, de todas las iniciativas que ha enviado al Congreso, pero además reiteró que el día 6 de diciembre va a haber otro meeting para conmemorar los 7 años del ascenso de la transformación a nuestro país, de la llamada cuarta transformación a nuestro país. Entonces, pues una vez más uno entiende, primero, como que cuál es el motivo para manifestarse, para celebrar, para hacer un meeting, ¿por qué solamente a convocar a la gente de su movimiento? Lo que decía Kenia López Rabadán, ¿por qué dividir? ¿Por qué hacer a un lado a la oposición si a final de cuentas también están presentes en la vida nacional? Si lo pensamos, somos 130 millones de habitantes, y en la elección en la que ganó ella participaron más o menos, el padrón electoral era así de más o menos 96 millones, de los cuales participamos en la elección algo así como 70, y votaron por ella más o menos 36 millones. Yo, digamos que si las matemáticas no son muy fuerte, pues sigo viendo que 36 millones no es ni la mitad de los habitantes del país. Entonces, insisto, sigue con este tema de la división, y a lo mejor ahora más fuerte, porque la situación de violencia que ha vivido el país, pues es evidente, la situación de inseguridad que se vive en muchos estados de la República, en muchas entidades, también es evidente, y parece como si quisieran ocultar con estas celebraciones el hecho, las situaciones que están pasando en el país.
Sí, entonces, es.
Pues casi estamos ya confirmando lo del 6 de diciembre, porque eso fue lo que le dijo a los diputados y senadores de la Cuarta Transformación.
Muy bien, Arturo. Muchísimas gracias por el reporte. Muy buenos días.
Al contrario, buenos días. Un abrazo.
Hasta luego. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Ayer, en punto y seguido, a manera de comentario, pues una persona también decía, no, este fue un desfile histórico porque lo vieron los trabajadores en sus empresas, los niños en las escuelas, la gente desde sus casas. Sonaba más bien a premio de consolación, en el sentido de que, bueno, pues un desfile apresurado, entre semana, con poca gente y pues presionado por la marcha de la generación Z. Fueron menos, tal vez sí, pero la presión ahí está sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum. Vamos a continuar con las noticias. Tenemos ya de una vez la participación de nuestro compañero Ricardo Camarena. Hay un proyecto turístico que se cierne sobre la Riviera Maya, allá en Quintana Roo. El caso del Parque del Jaguar ya generó problemas económicos en Tulum, ausencia de turismo, y bueno, fue un desatino aparentemente del gobierno federal. Hoy quieren lanzar otro, este se llama Puerta al Mar, pero este se ha calificado como una amenaza ambiental. Escuchamos el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena.
Hablemos de un megaproyecto turístico que, como otros tantos, pone en riesgo al medio ambiente. Es un complejo que impulsan los gobiernos federal y de Quintana Roo como parte del Tren Maya y que se desarrolla dentro de una reserva ecológica. Se trata del megaproyecto turístico Puerta al Mar. Se trata de un complejo turístico que promueve el gobierno federal y que tiene como objetivo convertirse en uno de los puntos más atractivos para los usuarios del Tren Maya. Cuando en su momento lo anunciaba el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, únicamente daba cuenta de un camino artesanal.
Ahora, en este plan, se va a construir un camino artesanal. Nos van a ayudar los maestros constructores de Oaxaca para hacer un camino artesanal de Felipe Carrillo Puerto a Vigía Chico.
En tanto, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, afirmaba que se trataba de un proyecto que hacía justicia social.
En una obra extraordinaria, perfectamente transparentada, realizada por el equipo de Sedena. Esta es justicia social. Esto es acortar las brechas de desigualdad. La puerta al mar en Felipe Carrillo Puerto. Clave, que será una realidad gracias al mejor presidente que ha tenido este país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Pero lo que no dijo López Obrador es que este camino artesanal de cerca de 60 kilómetros formaría parte de un desarrollo turístico que impactaría ecológicamente a una reserva natural. No dijo que se construiría una playa artificial. No dijo que finalmente sería el ejército quien ejecutaría los trabajos. No dijo que se contemplaba un centro de turismo masivo. Un engaño, afirman defensores del medio ambiente. Esto aseguraba en entrevista con Milenio Guillermo Cristi, integrante de la organización civil Cenotes Urbanos.
Esta apertura hacia el mar que nos venden nuestros gobernantes como un pedido, una exigencia que tenía la gente de Carrillo Puerto para tener una apertura al mar desde hace mucho tiempo, pues es un poco engañosa.
El tema ha dado pie a una serie de protestas y recursos legales promovidos por habitantes de Felipe Carrillo Puerto, como de la colonia de pescadores de Punta Allen. Insisten en que el proyecto causará severos daños al medio ambiente, comenzando por el daño que se provoca a los manglares. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, afirma que no habrá ninguna afectación.
Se han tomado todas las medidas para proteger la biodiversidad de la reserva de la biosfera de Siancán, por la que atravesará.
La obra preocupa porque pone en riesgo a la reserva ecológica de Siancán y preocupa también que se replique el modelo de control militar en esta zona, tal como ocurrió en el Parque Nacional El Jaguar, en Tulum, en donde el ejército prácticamente privatizó el acceso a la playa. La Puerta al Mar es un proyecto que inició sin siquiera contar con autorización, denunciaba Multimedios Vilma Esquivel, habitante de Carrillo Puerto.
Se abre sin tener como los permisos, los estudios para saber el grado de impacto que va a tener esta nueva vía. Entonces, creo que desde ahí tenemos que reflexionarlo.
Los opositores al proyecto piden a la Secretaría del Medio Ambiente que niegue los permisos para el desarrollo de este polo turístico. Apenas en octubre concluyó la consulta pública sobre la manifestación de impacto ambiental de este proyecto, valuado en alrededor de 175 mil millones de pesos.
Hoy finaliza el proceso de consulta del proyecto Puerta al Mar. Exigimos a la Semarnat en México que le niegue el permiso al ejército para la construcción de este proyecto turístico que daña profundamente las selvas de la península de Yucatán. Desde la caravana mesoamericana por el clima y la vida, decimos no a la puerta al mar.
La obra sigue su curso, una obra que inició como otras tantas de características similares, en la ilegalidad, sin contar con los documentos ambientales mínimos indispensables para su desarrollo, algo que no sorprende, teniendo como antecedente la construcción del Tren Maya, que incluso fue catalogado como un proyecto de seguridad nacional para que nada ni nadie lo detuviera, ni se rindan cuentas. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El plan para la resolución del conflicto ucraniano propuesto por Estados Unidos implica, entre otras cosas, el levantamiento de sanciones impuestas contra Rusia, según reporta Bloomberg. Las medidas del plan podrían quedar divididas en cuatro categorías generales: paz, garantías de seguridad, seguridad en Europa y futuras relaciones de Estados Unidos con Rusia y Ucrania. Filtraciones aportadas por otros medios indican que entre los puntos del plan figuran el reconocimiento de Crimea y del Donbás como territorio ruso legítimo, la renuncia de Kiev a varias categorías clave de armamento y garantías de que Ucrania cederá a Rusia toda la región del Donbás, otorgará a la lengua rusa el estatus de idioma estatal y reconocerá formalmente a la hoy perseguida Iglesia Ortodoxa Ucraniana Canónica. Además, The Wall Street Journal indicó que Ucrania tendría que renunciar al menos durante varios años a su adhesión a la OTAN. Las empresas de Alemania planean recortar un total de 147.522 puestos de trabajo en 88 ubicaciones del país, informa el diario Bild, citando los datos de la iniciativa Nueva Economía Social de Mercado. La organización concluyó que empresas de todo tipo han adoptado esta medida, desde grandes corporaciones y proveedores de la industria automotriz hasta firmas de logística y transporte, así como compañías de software, aeroespaciales y pequeñas empresas de ingeniería mecánica. A principios de noviembre, el Instituto Alemán de Economía de Colonia publicó una encuesta al respecto que mostró que una de cada tres empresas alemanas planea recortar empleos en 2026 debido al deterioro del clima económico. La situación se agrava especialmente para la industria alemana, que se ve afectada por los conflictos comerciales, las convulsiones geopolíticas y el consiguiente debilitamiento de la economía mundial. En agosto, el canciller alemán Friedrich Merz admitió que el país sufre una crisis estructural en su economía y no simplemente debilidad económica, afirmando que la resolución de tales problemas está resultando ser una tarea mucho más ardua de lo que había previsto. Moscú y Pekín aumentaron el número de ejercicios conjuntos en tierra, mar y aire, informó el Ministerio de Defensa ruso tras una reunión del jefe de la cartera Andrei Belousov con el vicepresidente de la Comisión Militar Central de China, el coronel general Yang Yuxia, en el marco de la visita de una delegación china a Moscú. Belousov indicó que el objetivo consiste en garantizar la seguridad de los dos países y aseguró que los ejercicios conjuntos no están dirigidos contra terceros. Agregó también que la cooperación militar entre Rusia y China se basa en la confianza y la comprensión de los intereses mutuos y que las relaciones amistosas y de confianza entre los líderes de ambos países desempeñan un papel clave en el fortalecimiento de los lazos ruso-chinos. La nueva resolución de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica perjudica la cooperación del organismo con la República Islámica, declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi. La resolución adoptada este 20 de noviembre exige a Irán informar inmediatamente al organismo sobre el estado de las reservas de uranio enriquecido y las instalaciones nucleares bombardeadas. Irán notificó que el acuerdo de El Cairo sobre la cooperación con el organismo concluido en septiembre ya no es válido y perdió su vigencia. El 11 de octubre, Irán congeló la implementación del mencionado acuerdo con la corporación. Esta decisión está relacionada con el restablecimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre sanciones contra Irán. Mientras tanto, Teherán se mostró dispuesto a considerar propuestas para un nuevo acuerdo con la institución.
Comenzamos la información local con el reporte de Edgar Flores, a quien ya saludamos. Adelante, Edgar, buenos días y bienvenido.
Gracias, Víctor. Auditorio, muy buenos días para todos. Excelente inicio de fin de semana. Bueno, pues ayer, tras una audiencia de vinculación a proceso para estas 40 personas que fueron detenidas el pasado sábado tras los disturbios en el centro de Guadalajara, 40 detenidas señaladas de haber participado en estos destrozos en Palacio de Gobierno y el Congreso de Jalisco. Finalmente, después de casi 8 horas de audiencia, se determinó que de las 40 personas detenidas, únicamente 8 fueron vinculadas a proceso, lo que representaría entonces un revés para la Fiscalía del Estado, luego de que solamente el 20% de los detenidos fueron vinculados y únicamente por este delito conocido como daño a las, no a las cosas, sino daño a los inmuebles históricos, artísticos y patrimoniales. ¿Esto qué significa? Bueno, pues primero les quisiera poner este audio del gobernador de Jalisco, la declaración que dio antier en torno a los hechos después de 5 días de ocurridos los destrozos, donde señalaba que 17 de los 40 detenidos, él los tenía identificados como sujetos de alta peligrosidad. Si te parece, vamos a escuchar la declaración porque hay cifras que desglosar al respecto.
Que venía de otro estado de la República donde venían estos manifestantes. De los 40 detenidos, hay 17 ya identificados de alta peligrosidad, que vienen del Estado de México, de Michoacán principalmente, y que fueron los que ocasionaron los daños contra el Palacio de Gobierno.
Pues ya lo escuchó usted, identificados, decía el gobernador antier, 17 de los 40 detenidos como sujetos peligrosos. Pues, ¿qué cree? Entre estos 8 que fueron vinculados a proceso, entonces estaremos pensando que 9 de esos 17 peligrosos, como lo declaró el gobernador, pues los habrían dejado libres. Lo que señalan las autoridades es que finalmente el juez, en esta audiencia de vinculación, determinó que no había elementos suficientes que comprobaran que 32 de los 40 detenidos participaron en estos actos vandálicos que dañaron, insisto, el Palacio de Gobierno, así como también el Congreso Estatal. No conforme con ello, de los 8 que sí fueron vinculados, pues nada más van a estar tras las rejas por un periodo de 6 meses, que fue la prisión preventiva que se les impuso, 7, porque uno de ellos finalmente obtuvo este beneficio de tener una medida cautelar diferente o distinta a la prisión, es decir, va a llevar a cabo su proceso en libertad. En el boletín, en el oficial que emite el gobierno de Jalisco, se habla que enfrentan únicamente, reitero esto porque se había hablado que al menos 7 personas estaban imputadas por otros delitos como lesiones a los representantes de la autoridad, daño a las cosas y demás, a todos se les vinculó únicamente por el delito de daño a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, y no por las agresiones que pues habían señalado las autoridades hicieron en contra de los oficiales. Entonces, pues las personas fueron liberadas. Por cierto que ayer, después de la audiencia, algunos de ellos lanzaron un mensaje al gobernador de Jalisco diciendo que eran gente que sí, efectivamente venían de Michoacán, pero que tenían años trabajando como comerciantes. Mi reporte, Víctor, muy buenos días.
Bien, y bueno, también seguramente pesaron las críticas de algunos activistas que decían no todos son manifestantes, arrestaron a personas que pasaron por ahí sin deberla ni temerla y empezaron a surgir historias en diferentes medios de estos trabajadores y otros que fueron detenidos por la policía, particularmente del Estado, ¿no, Edgar?
Sí, sin duda. Ayer le cuestionaba un compañero de los medios a uno de los liberados, entre esos 32, que si había que decir al gobernador, y únicamente dijo: señor, sí, nosotros venimos de Michoacán, pero mi familia y su servidor nos dedicamos a la venta de fruta desde hace varios años en el centro de Guadalajara. Entonces, imagínese usted, se compraba entonces que hubo gente que al paso la agarraron sin que estuviera participando en esta manifestación, y que finalmente, pues únicamente, Víctor, los hicieron pasar un trago amarguísimo estando ya tras las rejas.
Bien, pues ahí está el dato, como se señalaba ayer, un revés para la fiscalía de parte de los jueces, y vamos a ver finalmente los otros procesos qué fin tienen, porque también se abrió la puerta en estos días, Edgar, si no me equivoco, a que se pueda hacer una reparación de daño y resolver así el problema, ¿no?
Para esas personas habrá que ver qué determina el juez. Finalmente, lo que se sabe es que por lo menos en 6 meses van a estar las rejas. Esto fue la medida cautelar que se les impuso a los 7 de los 8 vinculados. El otro sí va a seguir su proceso en libertad. No se dio a conocer las medidas cautelares que se le impusieron, distintas a la prisión. Y otro punto importante es que hay que conocer, ojalá que hoy, en este evento que tiene el gobernador en la graduación de cadetes de la Policía de Jalisco, pues les pueda confirmar si entre estos 8 sí está el famoso Tarzán, ¿no? Que también el gobernador Pablo Lemus dijo que lo tenía identificado como un sujeto, pues, agitador, pagado desde la capital del país, que estaba, pues, visto en haber participado en por lo menos 10 manifestaciones en diferentes estados de la oposición. Ojalá que entre estos sí esté, pues, este sujeto, al que el mandatario estatal dijo, pues, está entre los 17 muy peligrosos, de los cuales pues a 9 los dejaron libres.
Muy bien. Gracias por el reporte, Edgar. Muy buenos días.
Sí, buen día.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel. Vamos ahora con Mark Hernández. Él se encuentra en línea telefónica y nos tiene más reportes de lo que está ocurriendo en la glosa del informe. Listos para escucharte, Mark. Adelante.
Víctor, buenos días para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, el día de ayer, pues continuó el tema de la glosa del quinto informe de gobierno. Correspondió a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social por la mañana y a la Secretaría de Desarrollo Rural al mediodía. En primera instancia, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, encabezada por Priscila Franco, compareció justamente pues por la mañana, insisto, donde pues recibió algunos cuestionamientos por parte de diputados locales, quienes pues criticaron que el Estado aún no se haya adherido al convenio federal con el gobierno federal para ampliar las pensiones o apoyos a personas con discapacidad. Recordemos que es uno de los principales programas que tiene la federación en cuanto a la dispersión de apoyos, becas, pensiones y demás, ¿no? Pero también se señalaron retrasos en la dispersión de apoyos para personas cuidadoras y una baja cobertura en los subsidios para transporte público. Escuchemos parte de lo que dijo la diputada Tonantzin Cárdenas, quien fue una de las diputadas que más señaló varios de estos temas.
¿Qué les decimos a las personas en el territorio en situación de vulnerabilidad? ¿Qué les decimos que hagan entre sus 29 años de edad y sus 60 años? ¿Qué hay o qué habrá para ellas y ellos en esta asistencia? ¿Se quedan desamparadas por la ayuda del Estado realmente? Porque no hay un programa específico, al menos no que nosotros lo conozcamos.
Ahí está lo que dijo la legisladora Tonantzin Cárdenas. Alondra Fausto, del PRI, también señaló que se requieren indicadores para determinar el beneficio de los apoyos sociales a la población y no provocar que dependan de ellos. Valeria Ávila, también de Hagamos, enfatizó que habrá una reducción en los programas de apoyo al transporte para el año 2026, por lo que se debe de analizar en el presupuesto de egresos, en la discusión que se llevará a cabo en el Congreso. En contraparte, Priscila Franco, secretaria del Sistema de Asistencia Social, señaló o destacó la inversión principalmente hecha en 55 programas sociales por más de 2.500 millones de pesos para beneficiar justamente a la población como estudiantes, adultos mayores, personas cuidadoras, organizaciones civiles, entre otras. En respuesta al tema del convenio federal para personas con discapacidad, señaló que al menos en Jalisco se busca complemento al apoyo que ya tienen por parte de la federación, y se apoya no solamente a personas con discapacidad, sino también a personas cuidadoras. También resaltando el tema del programa de entrega de útiles. Eso en el tema de la glosa que les comentaba, del tema de asistencia social. En tema del campo de agricultura y desarrollo rural, pues el secretario Eduardo Ron pues mencionaba justamente algunos de los beneficios, programas que se han hecho durante la actual administración, destacando pues apoyos hacia maiceros, agaveros, productores de leche, también construcción de caminos de empedrados, temas para justamente eliminar el tema del gusano barrenador, entre otros puntos. Sin embargo, pues no dejó de recibir críticas también, principalmente por parte de legisladores de oposición, quienes exigieron incrementar los apoyos al sector del campo y mejorar las condiciones laborales. Parte de esto último fue abordado por la diputada Mariana Casillas, señalando que persisten carencias severas entre jornaleros. Escuchemos lo que dijo.
El 74% de las personas trabajadoras del sector primario no tiene acceso a instituciones de salud. La pobreza laboral creció del 23.1% a 23.7%, y la mayoría de las personas que sostienen la producción viven con dos salarios mínimos o menos. Mientras se hable de desarrollo, las y los jornaleros trabajan jornadas más de 12 horas.
Ahí está lo que dijo la diputada Mariana Casillas. Finalmente, Víctor, comentarles que justamente pues otros diputados como Sergio Martín del Partido del Trabajo o Enrique Velázquez de Hagamos, pues también señalaron que se debe de priorizar apoyos para todos los municipios, beneficiar al campo de todos los municipios y no solamente a los gobernados por Movimiento Ciudadano. Sergio Martín, por ejemplo, también señaló que se debe de hacer la entrega de maquinaria correspondiente y necesaria para pues todos justamente los productores del campo en la entidad. Finalmente, comentarles también, agregar, el día de hoy comparece el secretario de Transporte, Diego Monraz, y al mediodía la Secretaría de Administración. Por lo pronto es mi reporte, Víctor.
Bien, y con el secretario Diego Monraz tenemos pendiente el tema de las tarjetas de la compañía TISA, sobre todo saber qué va a pasar con el contrato, Mark, porque si se supone que la empresa dijo, bueno, voy a digitalizar mi proceso, quito los módulos de servicio en las unidades del transporte público, en las rutas del tren ligero, para ser precisos, y el sistema falla, no sirve, no funciona y la empresa simplemente se cruza de brazos o los va a reinstalar a su modo y a su tiempo, pues algo debe de revisarse ahí si se están cumpliendo los criterios o los acuerdos que se están o que se establecieron para ese contrato, porque gratis no es. El Estado paga por también ese servicio y al final de cuentas la compañía me da la impresión a mí de que no está cumpliendo.
Es correcto, es algo que esperemos que se aborde el día de hoy. Es claramente es algo que debe de revisar la Secretaría de Transporte justamente, más allá, independientemente de que esté concesionado o no. Como tú mencionas, quizás se pague por ese servicio, y pues es un servicio que se está brindando a la población, es algo necesario, y se está dejando de lado, se está dejando de apoyar a la población que lo necesita. Esperemos que pues al menos pueda ser abordado por parte de algún diputado o diputada, porque pues ha sido complicado realmente pues justamente acceder a entrevistar al final a algún funcionario o funcionaria. Únicamente al que ha sido entrevistado ha sido el pasado martes con el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández. Es el único de tantos secretarios y secretarias que han comparecido, así que pues se darán la idea de qué tan cerrado ha sido pues la oportunidad de entrevistar justamente a algún funcionario o funcionaria que ha comparecido, Víctor.
Claro, la glosa del informe sí es ante los diputados, pero es particularmente ante la sociedad, y para que la sociedad pueda ser también atendida y escuchada debe de abrirse la puerta a los medios de comunicación. Correr y esconderse después de hablar creo que no es lo más adecuado. Eso es lo que no debe pasar y no se debe permitir en la glosa del informe. Ojalá que haya más apertura de los funcionarios. De lo contrario, bueno, pues entonces estaremos ante un teatro solamente montado para ir a presentar cifras, datos, estadísticas, un boletín y darte la vuelta para volverte a esconder y meterte abajo del escritorio. Ojalá que cambie el ejercicio en los próximos días. Estaremos al pendiente, Mark. Muy buenos días. Gracias.
Igualmente, buenos días y quedamos pendientes.
Hasta luego, nuestro compañero Mark Hernández con la información de la glosa del informe. Rápidamente nos están informando que esta mañana se reporta un fuerte accidente sobre la avenida Mariano Otero, en sentido Plaza del Sol hacia el Bosque de la Primavera, como entrando hacia la zona del Bosque de la Primavera, bajando el paso a desnivel a la altura de lo que llaman la Frutiqueco, la empresa. Es un choque entre una unidad de la policía de Zapopan y un particular muy fuerte. Está cerrada esa vialidad. Tómelo en cuenta las personas que salen, por ejemplo, del Fortín. Vamos al noticiero y regresamos.